Esto es La Voz Colegial, en la Mañana de la Justicia. Conduce, Ken Patuso, Rosario Ramírez y Yadira Armendáriz.
Buenas noches, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buón, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí para platicar con el licenciado Roberto Landarinas, juez 22º civil del Ministerio de Ley, desde luego agradeciendo las facilidades que nos dan el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez. Vamos a hablar acerca del juicio de regulación de precios, un tema muy importante para muchos de los capitalinos. Él nació el 29 de agosto de 1974 en la Ciudad de México, licenciado Roberto Landarinas. Él ingresó a la Universidad del Valle de México, desde luego tiene su la profesional, ha sido secretario director de área novena sala civil, ponencia tercera de la Secretaría de Proyectos, juzgado sexagésimo séptimo de lo civil, secretario de acuerdos, juez por Ministerio de Ley, juzgado décimo civil de proceso oral, juez interino, juzgado vigésimo segundo civil de proceso escrito. Experiencia académica de catedrático de la Universidad Tecnológica de México y la Universidad Valle de México. Él ha sido maestrante en Derecho Procesal Civil del Instituto Nacional de Estudios Judiciales, diplomado en Clínica del Derecho Procesal Civil, diplomado en Práctica Jurídica de Juicio de Amparo, diplomado en juicios orales, diplomado nueva ley de amparo, cursos matemáticas financieras para jueces, actualización judicial en materia de arrendamiento inmobiliario, actualización judicial en materia civil y mercantil, amparo en materia civil, administración de proyectos, juicios orales en materia de civil, preparación al cargo de juez, preparación al cargo de secretario de acuerdos en materia civil, preparación al cargo de secretario proyectista de sala en materia civil, preparación y actualización de juicios orales en materia mercantil, preparación y actualización de juicios orales en materia civil, primer Congreso Internacional de Derechos Procesales Civiles, conferencias en diversas materias en la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigación Judicial, hace conferencias en televisión y radio por internet en la UNEFI TV sobre juicios orales, conferencias sobre juicio oral mercantil desarrollada ante la Asociación de Abogados del Valle de Mezquitalgua Instituto Hidalgo, conferencias sobre juicio oral mercantil desarrollada en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, conferencias sobre juicio de amparo desarrollada ante el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y ante el Instituto de Criminalística, Ciencias Jurídicas y Pedagógicas, ACE, conferencias sobre el regreso a la nueva normalidad en materia mercantil desarrollada en el Centro de Posgrado del Estado de México. Pues el licenciado Roberto Landa Arenas es un hombre muy preparado y que sigue en constante preparación. Pero nos gustaría en su vida personal, ¿quién es el licenciado Roberto Landa Arenas? Perdón.
Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por la invitación. Gracias al señor presidente por la invitación a este programa La Voz Judicial. A usted, licenciado Salía, a usted, licenciado Lino, muchas gracias por esta oportunidad de poder comentar estos breves momentos, una pequeña charla. ¿Quién es el licenciado Roberto Landa Arenas? Pues un gran estudioso en Derecho, un padre de familia, pues con muchos deseos de superarse, que ha sacrificado mucho y gracias a Dios se nos ha dado la oportunidad de demostrar que hay que cumplir con la ciudadanía.
¿Por qué este amor al derecho? ¿En dónde nació?
Por mi padre. Gracias por mi padre, en paz descanse, falleció apenas en octubre del año pasado, y a los 82 años, jurista de toda la vida, y pues él me dio todos los pasos del derecho, por mi hermano también, bueno, por toda la familia, somos abogados, todo ese amor que se tiene a la carrera de derecho, así por toda mi familia.
Y bueno, pues hay un tema que seguido escuchamos y preocupa a muchas personas, la regularización de precios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se logra? ¿Qué se tiene que hacer?
Bueno, Como tal, la regularización de un predio, pues no es más que a través de lo que se conoce como una inmatriculación judicial. Debemos de tomar en consideración dos aspectos, algo muy importante, y el ejemplo lo acabamos de vivir, entonces ustedes recordarán el mes pasado, en mayo, 26, 28 de mayo, no recuerdo con exactitud la fecha, de que la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en la colonia 8 de agosto, en la alcaldía Álvaro Obregón, hizo esta regularización, es lo más viscoso. ¿A qué me refiero con más viscoso? Para ejemplificar esta circunstancia. En ese momento se expropia por parte del gobierno una serie de predios, fueron 196 predios si no mal recuerdo, para que hagan los trámites, después hacer un censo, para hacer este cambio hacia la escrituración, que no les va a costar nada a los ciudadanos. No, es parte de lo que se hace en lo que es la regularización de un predio, porque malamente muchos confunden el otorgamiento de firma de escrituras con un tema de regularización de predios, y no es así. El otorgamiento de firma de escrituras es una cosa completamente diferente, puesto que nada más es un acto de traslación de dominio en donde acuden a nosotros por únicamente la formalización que no se ha podido dar.
¿Ellos ya tienen la posesión?
Ellos ya tienen en algunos casos la posesión, pero el punto importante es que yo hago una compraventa, pero no se ha podido escribir por X y Y circunstancia de la vida, no han podido escribir. Ya ve que anteriormente, y eso se da mucho, anteriormente la gente era de palabra, literal de palabra, y solamente firmaban contratos hasta en hojas de cuaderno, según de mi predio, mi tanto, precio, cosa, y ahí se queda. Y viene el problema cuando desafortunadamente fallece el comprador y viene la sucesión y bueno, una serie de cuestiones más allá para poder en ese caso estructurar ese predio. Entonces, la regularización de los predios va encaminada simplemente, a mi punto de vista, de manera personal, a una figura jurídica que se llama la inmatriculación judicial.
¿Inmatriculación judicial?
Inmatriculación judicial, es correcto.
Bueno, y el juicio de regularización de predios, como el que hizo la doctora Claudia, es el expropiar un predio a quién.
Por lo tal, como tal, un juicio que haya hecho la doctora Claudia, no. Eso es un método que comienza desde el gobierno. El gobierno, ¿qué es lo que hizo? A través de la figura de la expropiación, pasó ese predio a propiedad de quién, del Estado, en este caso del gobierno de la ciudad, y a través de los mecanismos administrativos, por CEDUNI, hace encuestas, hace fijaciones y le devuelve ese predio a los poseedores y legítimos. Pero esa es una manera que hace el Estado para ir regularizando muchos predios que están posibles, afortunadamente sin escritura. También se dio mucho eso en el programa hace muchísimos años, se recordarán, con el anterior presidente Carlos Salinas de Gortari,
muchos años, el programa de
solidaridad, efectivamente. Entonces, eso fue casi el boom de médico, quizás.
Pero eso lo llevó a la gloria, ¿no? Poder tener sus premios, las personas tener la seguridad de que son.
Bueno, los ciudadanos en su momento sí tuvieron sus escrituras. Sus escrituras a través de este famoso programa de solidaridad. Y entre la solidaridad había muchos, pues no nada más la regularización de los premios, sino el que yo pongo el material y que pongo la mano de obra. Y fueron muchas cosas que pasaron en aquel entonces, estamos hablando de los 80, que es mucho tiempo. Ahorita, repito, sobre la cual Claudia, la doctora Claudia, no hizo como tal un juicio, sino se valió lo que marca la ley para poder expropiar y después devolver, es lo que está haciendo.
Es el ordenamiento de los premios, ¿no?
Exactamente, para que no esté regulado, no esté
bien,
por tanto, porque aquí lo vemos, pero infinitamente se están peleando por pedir, como usted lo dice precisamente, por pedazos de tierra, padres contra hijos, hijos contra padres, hermanos, nietos, hermanos, y bueno, es una serie de problemáticas que se van, como dice usted, y tomo esa palabra, porque es la de Sara, por un pedazo de tierra.
Me imagino que bueno, entre todos los casos que lleva a haber llegado algunos casos, bueno, esto de los casos que llevan cuando los premios quedan
infestados,
que no, bueno, los hijos,
bueno, los diseñan la parte como tal, yo no la llevo, porque estos son juzgados civil. Todo el tema de, en este caso, de infestados o pulsos testamentarios, todo eso lo lleva un juzgado del orden familiar. Los juzgados que están allá en Juárez,
juzgados
encargados, ya cuando se nombran albaceas, bueno, dependiendo de la naturaleza, pueden ya seguir con nosotros en la albacea y la obligación, o bien. Hay una característica muy importante de las sucesiones. Las sucesiones son juicios atrayentes. Entonces, puede ser el caso que inicie un proceso aquí, en materia civil, y después, cuando tengamos una albacea por defunción o por X circunstancia que se dio dentro del proceso, conoce el juzgado familiar, se puede ir el juzgado que se estaba conociendo, se puede ir en su momento para que lo resuelva el juez familiar. Si son cosas diferentes, muy diferentes.
Pero en un lado, bueno, me refiero que en un momento dado también esta albacea puede iniciar un proceso o un juicio de regularización del mismo predio.
Claro, eso no lo limita, al contrario, él tiene la obligación. Si hablamos en materia familiar, en la albacea de una sucesión tiene muchas obligaciones. No es nada más tener el nombramiento y qué bonito ya soy albacea, sino tiene la protección de toda la masa hereditaria. Entonces tiene que continuar con estas cuestiones para poder en su momento realizar un procedimiento. Ahí entraríamos, ejemplo, un ejemplo muy claro. Firma contrato de compraventa, no sé, Lolita Pérez con Pancho Pantera. ¿Qué pasa con Pancho Pantera? Fallece. Al fallecer viene la sucesión. La sucesión, lo primero que se tiene que nombrar es el albacea, una de las primeras etapas, el heredero que se trae. Una vez que se tenga, que se tenga el nombramiento de heredero, perdón, albacea, este puede acudir con nosotros en el ejemplo que estoy citando. Como tenemos un contrato de contraventa, él puede iniciar los trámites, él puede demandar lo que se conocería como uso de otorgamiento, firmar escrituras, lo que dije al inicio, y con esto, ¿para qué efecto? Para regularizar ese predio. Eso nada más darle la formalidad, pero eso tiene muchos aspectos que tenemos que estudiar, cómo viene la demanda, y aquí entran muchas vertientes. Aquí entran las vertientes de lo que yo siempre he dicho cuando tengo a bien que me invitan a dar conferencias: la acción, la procedencia de la acción y la causa de pedir. ¿A qué me refiero? Y doy un ejemplo sobre esto mismo. El hecho consistente en que vengan a demandar el otorgamiento de una escritura, tenemos que ver cómo piden ese otorgamiento de una escritura. ¿Por qué? Porque hay dos vertientes. Al ser un otorgamiento de una escritura, recordemos que aquí tenemos juzgados de proceso oral y juzgados de proceso escrito. Al tener este inconveniente, o tener un inconveniente, vamos sobre las cuantías para ver quién va a conocer del primero del juicio. Entonces, si estamos en un otorgamiento de una escritura, estamos en una acción ¿qué? Personal. Al ser una acción personal, nos vamos a ir al valor del negocio. ¿A qué me refiero al valor del negocio? En el momento en el cual se llevó a cabo el acto jurídico, es la compraventa. Si esa compraventa es menor a los 757.365.46, que es la cuantía fijada para este año, ¿quién va a conocer? Va a conocer un jugador de proceso oral, primer vertiente. Si es un importe mayor a los 757.365.46, va a conocer un jugador de proceso escrito. Ese es el segundo punto. Ya que saludamos eso, ahora venimos a cómo viene estructurada la demanda.
En este ejemplo que estamos citando del otorgamiento y firma de escrituras, pues hay que ver las prestaciones. Las prestaciones, si en primer punto me establecen el cumplimiento de un contrato, como prestación B, como consecuencia de lo anterior, el otorgamiento y firma de escrituras, y puede ser el punto 3, gastos y costas, ¿qué pasa con eso? Al momento de que lo someten para que yo ya desahogado las pruebas, emita la sentencia, ¿qué es lo que tengo que analizar primero por la causa de pedir? Pues el cumplimiento de contrato. Y es cuando entramos en conflicto. ¿Por qué entramos en conflicto? Porque la mayor parte, por lo menos, de los contratos que yo he tenido bien revisar cuando vienen esas circunstancias, viene un punto medular. Y ese punto medular es que, en este caso, hay una cláusula. Y en esa cláusula se establece que la parte vendedora acudirá ante el notario que elija la parte compradora para llevar a cabo estos trámites. Pero dentro del proceso no se demuestra esa circunstancia. Como yo tengo que analizar cumplimiento, que analizo la estructura del contrato, si fue cumplido o no. Y al tener esa traba en esa cláusula, si no me demuestran que ya la parte, en este caso vendedora, fue notificada ante qué notario, qué día, qué hora, etcétera, etcétera, pues tengo que declarar que esa acción y dejar a salvo los derechos.
Muy bien. ¿Y qué le parece si vamos a unos mensajes y regresamos a seguir platicando acerca de este tema tan importante que es el juicio de regulación de precios? Estamos con el licenciado Roberto Landa Arenas, juez vigésimo segundo civil en el Ministerio de Ley. Regresamos, amigos.
Gracias.
Ya regresamos. La voz judicial.
Continuamos aquí, esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Ideal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaúna, en nombre de Tony Macuso y acompañadora de Lino Calderón. Estamos platicando con el licenciado Roberto Landa Arenas, juez vigésimo segundo civil del Ministerio de Ley, acerca del juicio de regularización de precios. Se oye muy sencillo, pero tiene su complejidad.
Tiene bastante complejidad. En el ejemplo que estábamos antes de salir del aire y a la pausa, concluye nada más por lo que me preguntaba el licenciado Lino. ¿Qué hace la audacia? Bueno, él puede ejercitar esa acción de lo que realmente firma las escrituras en representación de quien de los herederos, como con el cargo de la UASAN. Entonces hay que tener mucho cuidado en la palabra regularización de créditos, para que no se confunda con otras figuras jurídicas como las que ya establecidas de lo que realmente firma las escrituras. Tenemos otra figura también, en ese caso de la prescripción, que es la adquisición de un derecho por ese espacio de tiempo. Pero eso se pudiese entender como una regularización, pero bueno, son actos jurídicos, porque también hay unas figuras que se tienen que acreditar. Para mi punto de vista, si hablamos directamente de una regularización de los predios, para mí, hablo en primera persona, entraría la inmatriculación judicial. Y la inmatriculación judicial también se conoce por parte del juzgador del orden civil, pero lleva otro procedimiento. Se debe de mandar tanto al registro público, se debe de mandar también al jefe de gobierno, jefa de gobierno, como una entidad, no como forma personal, y etcétera, etcétera. Se debe de probar a través de tres testigos, así lo marca la ley, o sea que es muy claro.
Eso es importante. Oiga, la inmatriculación es, bueno, está dentro de todo este tipo de procesos, pero lo que hemos notado es que hay muy pocos registros, por ejemplo. ¿Cómo va este proceso? Sí, hay muchos juicios de regularización de predios, y aparte su matriculación.
En el tema de la matriculación judicial, por lo menos aquí, en este juzgado, no he conocido uno solo. Entonces, mi punto de vista y lo que yo he estudiado y me he percatado de que ya son muy, muy pocos, hablo Ciudad de México, muy pocos predios que no están inscritos. La particularidad de este juicio, porque se fue el juicio de inmatriculación judicial, porque el predio como tal, pensemos, no sé, se me ocurre, la calle de las Flores número 89,
no está registrado en dónde, en el registro público de la propiedad y del comercio para esta ciudad de México. No está, no tiene ningún antecedente, lo buscan y es inexistente. Entonces, para regularizar ese predio, iniciamos ese tipo de acción para que se ordene que se inscriba, una vez que se cumplan las formalidades del procedimiento, se inscriba en el registro público, ya tenga prácticamente lo que se conoce vulgarmente, no vulgarmente, se conoce como un predio real, se le va a dar un número donde cualquier persona, al momento de que va a escriturar la última cosa, tiene inscrito en el suelo real y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuando se va a requerir información al registro público, tiene información del suelo real número 1, 2, 3, 4 y va a aparecer. Son como, llamémoslo así, como las consultas digitales de los predios, y lo podemos entender de una manera coloquial. Todos los números son completamente, todos los políticos son completamente diferentes, no hay uno igual. Repito, en una forma coloquial, cada inmueble es una huellita digital que cuando uno acude al registro público de la propiedad va a aparecer quién es el propietario y aparecen una serie de cuestiones. ¿Quién es el propietario? ¿Cómo lo adquirió? En los casos que hayamos adquirido ese predio a través de una hipoteca, bueno, pues va a aparecer qué banco nos prestó el dinero, va a aparecer cuando liberemos esa hipoteca, porque hay un punto importante, aunque no entra dentro de la cuestión de la regularización del predio, hay un punto muy importante que la gente le pasa por alto. ¿A qué me refiero? Saca su hipoteca. Una vez que tiene ya la hipoteca, hace sus pagos durante sus 10, 15 años, el tiempo que haya elegido, termina ese pago y ya piensa que con eso ya se liberaron. Ya, se liberan. Pero sorpresa, que en el registro público sigue apareciendo esa inscripción registral de la hipoteca. ¿Qué tiene que hacer ese ciudadano que adquirió ese predio? Pagó al banco, pues una vez que liquida, tiene que acudir al banco nuevamente y establecerlo. Dame mi carta finiquita. Con esa carta finiquita el banco le va a decir, ah sí, ya no me debes nada. Ahora, ¿cuál es el proceso? Ah, bueno, después de eso, acudir a dónde, a un notario.
Ah, un notario.
Primero notario, y el notario ya será que se encargue de tirar esa escritura de hipoteca y levantar la nueva, diciendo, estás libre de hipoteca. ¿A qué voy con este ejemplo? Lo que se titulaba de todo el antecedente, que iba a aparecer, la hipoteca fue cancelada por el instituto X, Y, Z, el notario tal, levantó, y ahora ya es netamente el propietario, porque mientras estás pagando, eres el poseedor. Hay que entender esa palabra también importante, que es posesión y que es propiedad. Posees el inmueble, pero no tienes la propiedad todavía, porque esa la está dando en la respuesta que tú tienes tu obligación. Ese es un punto importante, que repito, no tiene que ver con la regulación, pero son, como estamos platicando, sus posesiones que van a salir.
Muy importante,
ya, es muy importante porque luego vienen los problemas. Y aquí tengo, no puedo decir en partes, porque está en vivo el asunto, pero solamente lo puedo de una manera genérica, sin mencionar nada. Ese es un problema que está suscitado en un juzgado, en este caso ahorita, de X personas, donde precisamente adquiere el predio, llamémosle Pancho Pantera, lo termina de pagar, se lo vende a Lupita Pérez, pero resulta ser que Pancho Pantera nunca hizo esa cancelación.
No podía vender
Lupita Pérez, en sí se lo podía haber vendido, porque ya en este caso ya era en teoría el propietario, pero le faltaba ese pasito de avisar a la institución y acabó de pagarlo. Entonces ahora Lupita Pérez, que viene a regularizar este tema porque no puede inscribir su compraventa, pues ¿qué tiene que hacer? Pues tienen que demandar a quién, pues a Pancho Pantera, y tienen que demandar también a la institución, y por no haber hecho ese pequeño trámite de institución, ya te acabé de pagar, da mi carta finiquito, da la cancelación a través de mi carta. Y ahorita solo eso sucede.
Eso, de clase,
como en los casos de Infonavit, ¿no? De Fobiste, que también muchos de los que han adquirido algún crédito, que ya terminan de pagar y todo, es que tienen muchos problemas justamente para titular y para regularizar su casa, aunque sea un departamento.
Yo siento que el tema mayor, híjole, me atrevo a decir, tal vez me equivoco, espero que la perspectiva esté equivocada, pero tal vez sea de Siria. Porque si yo como ciudadano ya terminé de pagar mi obligación, en esta ocasión le liquidé al ISSSTE, al FONISSSTE, mi casita, ¿qué es lo que hago? Lo que me interesa es, pues, ya liberar el cliente, o tal vez sea, me pongo a pensar, falta de información. Y repito, se piensa que con ya no deberle a esas instituciones, ya están libres. Si ya acabé, yo ya pagué. Pero si hay un proceso posterior a, que es la cancelación de esa hipoteca por la liberación de haber realizado los pagos. Y si hay muchos problemas que se dan en ese tipo de viviendas que adquiere la ciudadanía.
Eso es lo que tiene que tomar en cuenta alguien que va a adquirir una vivienda, checar todos esos pasos.
Bueno, si hablamos ya en un banco de regulación, ya no de regularización del predio, sino de qué es lo que tiene que hacer una persona al adquirir un predio, lo primero, yo siempre he dicho, vamos a ver un abogado. Es lo primero. Así sea una compra de un vehículo, vayan a ver un abogado, porque él va a estructurar un contrato de compra-venta, como dice vulgarmente, como Dios manda. No es solamente ir a la papelería, comprar una carta responsiva y se firma, porque entonces puede haber un problema. Una persona que va a comprar una casa, ¿qué necesita? Acudir al notario, que es abogado, y explicarle, quiero comprar este predio. El notario hará todo un mecanismo administrativo para inscribir esta posible compraventa, para que le diga si está con gravamen, si no está con gravamen. ¿Qué me refiero con gravamen? Si no está hipotecado. Porque recordemos que aquí, en estos juzgados, también conocemos una cosa que se llama, como ejemplo, el juicio ejecutivo mercantil, el cual es un juicio privilegiado. ¿A qué me refiero? Que al momento de que se lleva a cabo el emplazamiento, el que se dicta el auto de admisión, se exige lo que se conoce como el auto del secuendo, el embargo. ¿A qué me refiero? ¿Con qué termino con este ejemplo? Si estamos en un juicio ejecutivo mercantil, ¿qué puede pasar? Pues la parte, en este caso actora, puede señalar un bien, y este bien inmueble sea sujeto del embargo y que se ordene que se inscriba en el registro público, ese embargo. Entonces, si ustedes quieren comprar un predio, pues deben de analizar que esté completamente libre de todas esas circunstancias, que no esté hipotecado, que no esté embargado, que no esté trabado a través de una providencia precautoria, etcétera, etcétera. Y ahora sí que el notario diga que está completamente libre, vamos al siguiente paso, a celebrar el contrato de compraventa para que celebre la escritura del mismo notario y el notario inscriba este acto jurídico, la compraventa, y no tenga mayor problema, porque si no, puede ser que haya problemas.
Hay que checar todo eso, deben checarlo
muy, muy bien, muy bien. Y hay muchos problemas ahorita, ¿eh? ¿A qué me refiero? Acabo yo también de recibir un asunto del 2013, donde se ordena a través del federal lo que es que se vuelva a emplazar, que se tire todo lo actual, imagínense ya con la utilización, el propietario, todo. Hay que ser muy cuidadosos cuando se adquieren los bienes
y
lotes.
Y licenciado Roberto Landa, ¿cómo se puede o quién debe venir a tratar de que exista un juicio de regulación de predio? ¿Quién lo solicita?
¿Quiénes lo solicitan? No lo marca nuestro código, en el artículo primero. Toda persona que tiene interés en actuar. ¿A qué me refiero? Si hablamos de la inmatriculación judicial, el poseedor del inmueble, ¿cuál está legitimado para acudir? En este caso puede ser el ejemplo que pusimos del otorgamiento, que está legitimado en la LACEA, puede ser un ejemplo. El fundamento lo tenemos en el artículo primero de nuestro código. ¿Quiénes pueden acudir a los tribunales?
No tiene que ser exactamente un gran predio como el que acabamos de ver en una reunión. Tiene que ser predios pequeños.
Claro, individualmente. Y no es solamente una colectividad. Puede ser cualquier ciudadano que cumpla los requisitos de ley y que pueda acudir con nosotros a contar las puertas a través de una demanda. No es que se metan y pidan la audiencia, no es un procedimiento que se ingresa en una demanda, se estudia, se da una oferta de admisión y sigue unas etapas procesantes para emitir una sentencia respectiva.
¿Cuánto se suele llevar un juicio de regulación de precios?
Eso es muy variable. En tiempos, la ley marca unos determinados tiempos. ¿Qué nos está afectando en este momento? ¿Qué está afectando al tribunal? matamente. Es lo que está afectando en los tiempos. Es lo que está afectando. ¿Cuánto puede durar? Pues puede durar de 3 a 6 meses, dependiendo. Vamos con tiempos de desafortunadamente. Ahorita todo nos está, se está resumiendo a la pandemia, porque no podemos actuar como quisiéramos, porque las cosas están muy saturadas. La carga excesiva de trabajo, el alimento es tribunal, es el problema más grande de América Latina. Y desafortunadamente, no sé por qué, es lo que siempre me he preguntado, si cada entidad federativa tiene sus propios órganos jurisdiccionales, siempre fijan competencias en la Ciudad de México. Por eso estamos
casi no tienen trabajo.
Bueno,
para aumentarles.
En alguna ocasión me invitaron a dar una conferencia, ya tuve muchísimos años, cuando iniciaba la oralidad. En Chihuahua. En ese entonces estamos hablando del año 2014. Bueno, la oralidad inicia como tal el 7 de enero del año 2013 en la Ciudad de México, tanto oralidad civil como en la cantina. En las entidades inicia 6 meses después. Y solamente aplicaba en las entidades y aplica para la materia mercantil, pues es de carácter federal. Esta conferencia que me invitan a dar fue aproximadamente por el 2014, cuando nosotros ya llevábamos año y medio de transcurso en Ciudad de México como fiscales, y algo que me pareció muy curioso de fiscal Fernando me dice: ¿cómo cuántos asuntos están llevando ustedes? Y en ese momento, pues contabilizando el año corriente, así llevamos nosotros desde lo que es inicio de año hasta fin de año, en el año judicial, llevamos un promedio de alrededor de 900 asuntos en un año. Cuando le digo 900 asuntos, él me dice: ah, ok, pero en este año y medio que lleva la vida individual, en un solo año, y estamos hablando que estamos a fin de año, ¿ustedes cuánto llevan? Ellos llevaban un año exactamente, pues llevaban 34 asuntos.
comparado
con lo que. Y eso nada más habla de un solo juzgado, el ejemplo que yo cité. Pero eso multiplíquenlo en el momento por 20 juzgados, por 2014, es un mundo de todo.
Pues un ejemplo somos para el mundo en este tribunal de justicia.
La verdad, sí, de México. Es un ejemplo para todo México. Para todo México.
Sí, yo creo que varios países.
Entonces, esta dirección del señor presidente, esta de Clara, nos está llevando un buen puerto, está impulsando mucho la oralidad, está impulsando el proceso escrito, el proceso familiar, el proceso penal, está dando un impulso por el
Se ve el profesionalismo, el cariño con que lo hace el magistrado presidente y todas las personas que están a su alrededor, todas las personas que trabajan con él, como estamos viendo aquí con el licenciado Roberto Landa Arenas, pues 22º civil en el Ministerio de Ley. Y bueno, pues mándenos sus mensajes de qué es lo que quieren que les conteste acerca del juicio de regulación de precios. Vamos a unos mensajes y regresamos. Esta es la voz oficial.
Ya regresamos. La voz judicial. Continuamos con la voz judicial.
Regresamos, esta es la voz judicial, el lado humano de la justicia. Soy su servidora Rosalía Brown, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón, estamos platicando con el licenciado Roberto Landa Arenas, del 22º civil en el Ministerio de Ley, y nos está explicando lo que es el juicio de regulación de precios. Gracias, licenciado.
Muchas gracias a ustedes.
Pues es muy importante saber que cualquier persona que tenga problemas de no tener su predio regulado ya a su nombre puede ir con un abogado para iniciar este tipo de juicio de regulación.
En esta cuestión, hablando de la regulación de los predios, como lo había dicho a través de la investigación fiscal, creo que es un punto medular, se puede hacer a través de un juicio que se llama la prescripción. Lo que había dicho en un inicio, con prescripción, con el tiempo pasa del tiempo en la adquisición de derechos.
Yo tengo muchos años viviendo en ese predio y no hay un dueño, ¿puedo venir a pedir la prescripción?
Sí, pero debe de cumplir ciertos requisitos. ¿A qué me refiero? Su título generador de la posesión, por eso dije hace algún tiempo. Propiedad es una cuestión, y posesión es otra cosa muy diferente. Si usted tiene la posesión de este predio, pero su posesión fue a través de un legítimo título, esto es un contrato de compraventa, una donación, pero puede seguir con nosotros, porque hayan pasado 5 años que usted haya poseído ese bien inmueble de una forma pública, pacífica, continua y de buena fe, puede acudir al juzgado, presentando su demanda, presentando esta acción, y si es procedente, bueno, como yo siempre he establecido, si tienen la razón, venga, se les voy a dar la razón, si no tienen la razón, se les va a explicar por qué no tienen la razón. Lo que un juzgado no emite no es la verdad absoluta, por eso tenemos tribunales de alzada y posteriormente tribunales a los tribunales federales, los tribunales superiores. Entonces, sí, usted puede acudir siempre y cuando tenga un título generador que le acredite cómo llegó a ese precio. Ya con esto, después de esa circunstancia, cuando se la hace saber al juzgado de que no está escrito en el registro, bueno, se sigue a cabo las escuelas procesales y ese título es el de la sentencia que se emita, es su título de propiedad.
Si no van a tener ese, un ejemplo de ese título generador, ¿cómo se llama?
De la prescripción, ¿también? Se lleva a cabo a través de un procedimiento que se conoce como el juicio ordinario civil. Se inicia el procedimiento, se presenta la demanda, van a tener tiempo para contestar la misma demanda las contrapartes. Posteriormente, hablando de este juicio, como tal de la prescripción, se debe acreditar, el primer punto fundamental, el título generador de la posesión. Eso es un elemento indispensable. Que se acredite la forma pública, pacífica, continua y de buena fe que se está poseyendo ese bien inmueble. Se puede acreditar a través de formas testimoniales, o bien, los jueces ya más recientes han establecido que a través de otros medios de prueba, como son documentales, que al momento de que nosotros estamos emitiendo la sentencia, vamos a valorar, se conoce como la valoración de las pruebas. Esto, más o menos, en un procedimiento normal, se está ventilando en un término de 6 a 8 meses por multa. Repito, por pandemia. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Repito, a través de las instancias respectivas, que son los juzgados civiles. Se emite la resolución. Al emitir la resolución, esa sentencia que se emita hace las veces de título de propiedad. ¿A qué me refiero? Es como si fuera sustituto. Tal cual. La sentencia que emite el juzgador es la sentencia que constituye su escritura.
Si no, con eso voy al registro público.
Bueno, eso ya va a hacer los trámites ahora administrativos, porque ya fue un orden judicial al registro público para inscribir esa sentencia. ¿Ok? O puede acudir a un notario y el notario que ya es elaborada y él con sus gestores, sus trámites internos, ya le dirá si ese lleva a cabo ese proceso. Hay algunos notarios que no lo hacen, para que sí lo hacen, pero ese es potestativo de la notaría. Si no, usted puede directamente al registro público, paga sus contribuciones que le marcan y inicia el proceso, repito, administrativo, porque ya viene el orden de quién, de un juez. ¿A través de qué? De la sentencia, de la sentencia que ya haya causado ejecución, ya haya causado esta. Normalmente sí, el auto que lo acredite, porque esas copias certificadas son las que llegan a dónde, al registro público, y él hará su certificado, su trámite administrativo.
En dado caso que el demandante sea una persona de muy bajos recursos, porque sobre todo la gente de la cultura de la ciudad de México, ¿pueden también ellos acudir a la defensoría pública?
Todo individuo, no importa, aquí no, la impartición de justicia, aquí en este tribunal, en cualquier tribunal de la República Mexicana, no se basa por la capacidad económica de las personas, como usted bien lo dice. Acuden a la defensoría. La defensoría lleva a cabo, tiene muy buenos abogados, los cuales van a llevar a cabo este acto, todo esto que platicamos de iniciar con la demanda y todos los trámites, ellos se van a encargar y no le van a cobrar ni pesos. Y son personas altamente capacitadas para realizar. Entonces, no se necesita, como dicen, es que si no tengo dinero, la justicia no es para mí. Eso es una gran mentira. Ya los tiempos han cambiado, ya cambió el tiempo. entonces el Estado proporciona esos abogados. Esos abogados, que repito, no cobran ni un peso, y porque entonces son de escasa de recursos, lo puede llegar y solicitar. Acudir con ellos, exponerles el problema, llevar la documentación que tienen para que ellos tomen la decisión de quién suele ejercitar, no solamente con eso de una regulación de previo, en todas las materias, en materia familiar, materia penal, entonces por ahí materia penal se da muy común, no tengo idea, bueno, en el mundo de esa noticia. No hay pretextos, realmente no hay pretextos.
Entonces lo que prevalece por sobre todo muchos de los que quieren regularizar es que les falta información
o les dan información, y ojo, eso sí quiero precisar, por lo que hace al trámite judicial hablamos de todo oficio, pero ojo, ya para realizar los pagos que conllevan para la inscripción de estas cuestiones, bueno, son impuestos que se tienen que pagar y que los marca la ley. También se contempla reducciones, hay jornadas notariales donde hacen esas reducciones para que no se pague tanto impuesto, premios de lanza X monto, entra en la jornada, y también hay apoyos por parte del gobierno en ese aspecto. Se tiene que pagar, claro que se tiene que pagar, pero se trata de que paguen administrativamente, respecto a inscripciones, bueno, que se pague lo menos posible. Pero por aquí son los consumos de impuestos.
Y se tienen que pagar.
Se tienen que cubrir.
El primer paso es que vayan a la Defensoría de Oficio.
Si no tienen recursos, claro que sí, Defensoría de Oficio.
¿En dónde se encuentra?
Aquí está el mismo Sol. Si no lo recuerdo, está enfrente, ¿no?
Sí. Ahí preguntan por la Defensoría de Oficio. Ahí tratan su asunto.
Ajá.
Es así de
un abogado. Les van a asignar un abogado altamente capacitado, que esta persona, cuando escuche, así como lo estamos haciendo con esta entrevista, fíjese que tengo este problema. Si estamos en presencia de una permanente, no sé si yo tengo este contrato, pero resulta ser que Pancho Pantera ya no me quiere firmar el escrito. Entonces vamos a hacer este paso. Oye, fíjese que tengo este contrato, pero resulta ser de que pues no es posible por más de 5 años de forma pública, así que bueno, vámonos a lo que es la juicio de prescripción. Y exclusivamente, repito, es muy amplio, no nada más enfocando a una cuestión de precios.
Para muchas cosas.
Para muchas cosas familiares, personales, para muchas cosas.
Y para tener la suerte de que caiga en este juzgado su juicio de regulación de precios,
eso es imposible. Es imposible porque está regulado por la Oficina de Partes en Común, pertenece a este tribunal, el cual es aleatorio. No es que alguien llegue y diga, yo quiero que se ventile el juicio de verificación. Eso es imposible. Entra por una cuestión, primero, puede ser Oficina de Partes presencial, usted saca una cita, el momento que ingresan la computadora de manera natural, ellos ya llevan una secuencia a la computadora para que el trabajo sea lo más equitativo posible y vayan llegando los asuntos conforme la equidad de la carga que tiene ese juzgado, y de ahí en ese momento se le asigna. O bien, si ustedes ingresan su demanda con esta tecnología que ya son más fiables, lo hermoso de este derecho que ya está cambiando a través de lo digital en los portales establecidos por el Poder Judicial,
ya no tienen que venir a perder,
ya no tienen que venir, simplemente ingresan su demanda. En ese momento, en cuanto ingresa, la misma computadora, después de capturar los datos, les va a indicar qué juzgado va a conocer. Y obviamente, ya es mucho más fácil si lo hacen electrónico, porque en el momento que les digan, ejemplo, ayer el juzgado 22 y le pongo un escrito. Por lógica, yo tengo que recibir los documentos originales porque son los que voy a valorar en probanzas. Entonces, al momento de que es digital, obviamente mi primer acuerdo es decirle, quiero los documentos, en una vez en palabras coloquiales, quiero los documentos originales, pero los profesionistas en derecho ya saben que cuando se ingresa digital, pues inmediatamente casi el día siguiente, que ya saben que es juzgado, pues ingresan sus documentos originales para evitar hasta cambios este tipo de cosas, donde requiero esto, sino cuando ya al día siguiente nos lleguen inmediatamente los documentos, pues ya no paso de estudiar para que me metan más situaciones. Se trata de agilizar esto. y repito, con la pregunta táctica de como usted la manifiesta que tiene aquí, es imposible. Es imposible, es aleatorio, ya lo determina, una, ya lo así totalmente, lo determina una persona.
¿Cuántos juzgados hay que ven estos juicios aquí?
Bueno, el tipo de juicio de qué?
De regulación de precios.
Nuestros procedimientos tipo son 75, si no mal recuerdo. Pues eso, es que...
75, pues ya.
Si no mal recuerdo. Oye, eso aparte, aparte, pero eso es otra cuestión. El tribunal es un mundo, es un mundo.
Sí, bueno, sí, bueno.
Tenemos 44 juzgados de oralidad, tenemos juzgados familiares, tenemos juzgados penales, tenemos juzgados, bueno, es un mundo.
Es un mundo, es un mundo. Sí, nos queremos ingresar, ¿verdad?
Ya, sí, no, sí.
Don Roberto, le quería preguntar, ¿ustedes cómo ven, cuáles han sido las dificultades que han tenido en cuanto a herramientas jurídicas o otro tipo de cuestiones para poder ustedes aplicar la justicia, para poder hacer ese tipo de juicios a la ciudadanía? O sea, sobre todo esto de la regulación de limitantes.
Ajá,
así que ¿qué problemas han tenido? O sea,
el señor presidente ha estado puntualmente para la preparación tanto de juzgadores, secretarios de acuerdo, bueno, iniciamos la cadena, la preparación de los señores magistrados, juzgadores, secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas. Él siempre está encaminado a dotarnos de todas las herramientas tecnológicas y de estudio para que estemos preparados. No, no hay pretexto en eso. No hay pretexto, porque él es uno de los principales precursores de la preparación y la carrera judicial. ¿A qué me refiero? Nos llegan cursos, se publican cursos, o sea, tenemos, como lo pueden ver ustedes, aquí están las herramientas computadoras de última generación y estamos trabajando.
Actualizados
completamente, no hay tema. Y bueno, el mejor ejemplo, el tema de ya que los estudiantes ya en la escuela están digitalizados, ya lo pueden ver en la computadora.
Licenciado Roberto Landarinas, algo que siempre que nos ha faltado comentar, porque ya se nos está terminando.
Bueno, mucho, muchísimo. O sea, desafortunadamente es muy poco tiempo para una explicación de algo que se necesita en regulación de precios. Como lo dije, para mi punto de vista, ese también será mi punto de conclusión, la regulación de precios es a través de la regulación judicial. Posteriormente estamos, como lo explicamos en esta secuela, en las organizaciones futuras, pero es que la formalización de tenemos también la prescripción, pero es la adquisición de un derecho por el tiempo, paso del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos faltó? Nos faltó
siempre. Te agradecemos muchísimo, licenciado, que nos haya permitido platicar con usted, y desde luego agradecemos a nuestro al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, para que nos permita conocer las entrañas del Tribunal de Justicia en nuestra Ciudad de México. Gracias al director de Comunicación Social, Fernando Martínez, a Denis Antonio, a Braulio Cano, a Efraín, todos nuestros amigos de aquí, de la Oficina de Comunicación Social del Tribunal de Justicia, allá en cabina. Gracias a Juan Carlos Flores, gracias en la revista Custo y al metropolitano, al señor Antonio Gris Gris, a Tony Macuso, a Braulio Gabriel Vance Sendejas, y desde luego a nuestro queridísimo Martín Aguilar y a Lino Calderón, muchas gracias. A Isabel Hernández por la coordinación de invitados, a Michelle Jiménez por este control remoto. Y bueno, pues nos escuchamos todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí por Acústic, en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Y todo lo que escucharon, leanlo en la revista Acústic y Liberal Metropolitano. No nos resta más que agradecerle al licenciado Rodolfo Landa Arenas el que nos haya permitido platicar con usted.
Muchas gracias. Ya me cambié el nombre, soy Roberto. Ya.
Roberto.
Me habéis dicho que les agradezco.
Muy
bien. Un gran abrazo al programa.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.